Seguimos en tertulia con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Joel Rosenberg y Juan Miguel Petit. Seguimos con los temas de la actualidad, que son unos cuantos al comienzo del mes de febrero. Bueno, ¿cómo?
El Uruguay no empezó con la Vuelta Ciclista.
Es cierto, hay como un adelantamiento, como que el verano le quedó lejísimo.
No, el tema de la celulosa y compañía nos tiene a todos muy excitados. ¿Sí?
Bueno, pero ayer, primero de febrero, tuvo lugar la sucesión en el mando del Ejército y también de la Armada Nacional. Dos de las tres Fuerzas Armadas tienen desde ayer nuevos comandantes en jefe. Y me gustaría saber cómo observaron ustedes los actos correspondientes y las declaraciones que han hecho tanto los comandantes salientes como los nuevos, ¿no?
Sí, yo estuve en la de cambio de mando en la Marina y leí además el discurso del nuevo comandante del Ejército, por supuesto escuché el del comandante de la Marina, Juan Fernández. De los dos discursos surge que se trata de dos profesionales. En el caso del teniente general Díaz es muy claro, la palabra profesional aparece cada dos o tres frases, está muy subrayado. En el caso de Fernández surge de su contenido, es decir, gente que se va a dedicar a tratar sobre todo de adaptar la fuerza a los nuevos tiempos, a las nuevas tareas. Los dos hablaron, bueno, de la diversificación de tareas, de la necesidad de flexibilizarlas, del ajuste a nuevos requerimientos. Interesante en los dos casos las menciones que se hicieron a educación. En el caso del teniente general Díaz, en su discurso habló de la educación y quiero señalarlo como detalle, dijo la importancia de enseñar idiomas.
Logró traer un tema polémico.
Claro, la enseñanza, la importancia de los idiomas, señaló el teniente general Díaz, ¿no? Digo, bueno, qué importancia tienen los idiomas, sobre todo ahora que vemos que el Codicen va a bajar en la enseñanza del inglés, a ver si recapacitamos en el Codicen, ¿no? Pero quiero decirle que los dos comandantes dieron una impresión de seriedad y profesionalismo, creo que eso ha sido la constante, ¿no?
Qué difícil el esfuerzo, claro, que hicieron los dos nuevos comandantes por concentrarse en los temas estrictamente profesionales, en los desafíos que tienen por delante las Fuerzas Armadas Uruguayas, cuando el año que pasó, el primer año de gobierno del Frente Amplio, estuvo muy cargado, muy pautado en cuanto al capítulo militar por las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos sobre la dictadura y en la búsqueda de restos desaparecidos, ¿no?
Hay una palabrita que aparece poco, de todas maneras. Si bien hay un avance, porque yo creo que la democratización de las Fuerzas Armadas es un poco como el derretimiento de la Antártida, va muy lento, muy lento.
Otro es bueno.
Y hay cambios, creo que hay cambios, uno ve las palabras que se empiezan a usar, los gestos, desde Bertolotti yendo al lugar donde se señalaron estaban los restos desaparecidos, hasta palabras que utiliza el actual comandante cuando quiere decir sí, que nunca más sí. Pero, por ejemplo, Díaz habla de iniciativa, dominio de idiomas, capacidad analítica, el discernimiento y hasta la imaginación como metas de las Fuerzas Armadas, pero la palabra democracia no aparece ni una vez. La palabra...
Juan Miguel, en los dos casos, tanto el almirante Juan Fernández como el teniente general Díaz, los dos, hablaron de la legalidad y de sostener las instituciones. Digo, está implícito en varios aspectos, en varios párrafos de ambos discursos, ¿no? Digo, quizás no está la palabra democracia, sí. Pero está la institucionalidad.
Habla del Estado, la ley.
Me parece que por ese lado no hay duda.
A mí me gustaría que pronunciaran la palabra democracia más o menos. Ellos y todos, digamos, ¿no?
Que les cueste.
Sí. Yo creo... no creo que les cueste, ¿no?
No. Estaba siguiendo el razonamiento de Juan Miguel.
Yo siento sí que hay un avance, por lo menos me pongo en los discursos, ayer, bueno, después los leí más enteros, los escuché en partes, pero me pongo en los discursos de 2004. Creo que se ha perdido al menos ese velo amenazante que había en aquellos discursos de 2004. Eso se ha perdido, a mí me da cierta sensación de alivio, no porque el velo amenazante me causara miedo, sino porque me irritaba directamente. Creo que se ha perdido, no lo siento en los discursos, eso ya me genera un cierto avance, no sé si llamarlo avance, por lo menos me genera una cierta idea de que estamos viviendo todos más en la misma realidad. Y bueno, por ese lado, veo el lado positivo. También me gustaría que fuera más allá del avance. Me gustaría, yo llego hasta el punto en lo personal de que el pedir perdón sí es necesario, pero ya quizás es otro tema. Por lo menos me quedo en el avance, en sentir a las Fuerzas Armadas como parte de mi país. Cosa que en el 2004, hace muy poquito, yo en los discursos de fechas patrias del 2004, que los tengo bien guardaditos, no lo sentía, veía como una amenaza velada que no me daba miedo, pero sí una irritación que por suerte ya no estoy sintiendo, ¿no?
Todos seguimos, creo que con una atención particular los discursos, ¿no? Y las ceremonias. Yo creo que, más allá de que siempre es bueno usar lo más explícitamente posible, yo digo que los dos discursos fueron dos discursos profundamente democráticos. Y que en el enfoque general del tema de las Fuerzas Armadas, una clara definición del papel institucional de las Fuerzas Armadas dentro del proceso democrático uruguayo. Estoy coincido totalmente con lo que dice Joel, de que esa zona, que todavía en algunos aspectos existe, pero que no estuvo ayer presente en la ceremonia, de esa zona donde vivimos en dos mundos diferentes que se encuentran en algún momento, se está diluyendo. Es decir, hoy las Fuerzas Armadas están cada día más, incluso en el tema de la violación de los derechos humanos, participando de una forma de debate, de búsqueda, etcétera, muy compleja, pero que se ha integrado a la vida normal del país.
Interesante, por otra parte, la fuerte presencia de representantes del gobierno en esos actos, ¿no? Quiero decir, porque allí estaban ministros que en principio no tienen nada que ver ni con el ejército ni con la armada, pero también había legisladores, dirigentes políticos.
De todos los partidos, ¿no?
También, no, por supuesto que también había de los otros partidos, pero me refiero...
Pero yo creo que lo importante es que esté del gobierno y de todos los partidos, porque lo que se está dando no es una institucionalidad democrática con un gobierno particular. Se está dando un proceso de democratización con el Estado uruguayo. Y yo quiero decir que escuché la entrevista que le hizo el espectador a Bertolotti y que también hay que integrarla a la ceremonia. Yo creo que hay una frase que él dijo que es muy polémica, pero yo la quiero tomar. Cuando él dice, no todos valoramos lo que fue el avance en el tema de los derechos humanos el año pasado. La gente no lo... Y eso es de alguien que vivió una interna particular,
muy delicada,
muy compleja,
mucha atención,
que nadie la va a contar en su detalle hasta dentro de algún tiempo, pero que yo creo que es una puerta que... Y yo creo que además es un fenómeno que cuando uno escucha hoy a los militares, lo escucha hablando de otra manera. Incluso nos hemos quejado acá de que a veces hablan mucho, pero bueno, es bueno confrontarse con la prensa y con la opinión pública porque te obliga a pensar de una determinada manera.
Yo he dicho eso de que hablan mucho. Yo creo que el militar y sobre todo los oficiales superiores, los que tienen mando, digo, deben hablar en aquellas circunstancias como la de ayer y en las circunstancias precisas. Lo que a mí me molesta es cuando el militar se convierte en un protagonista que habla y opina ya sobre temas políticos, temas sociales y demás, porque no es su función específica. En el discurso inaugural me parece muy bueno.
Sin duda que Bertolotti fue el hombre que hizo el cambio, fue la curva, la vuelta de tuerca, estuvo allí, con un lenguaje, si se quiere, de palabras muy, muy escuetas, muy acotado, incluso uno ve en el desarrollo del nuevo comandante, ahí, si se quiere, mucho más explícito en cómo habla y cómo se refiere a las cosas, pero sin duda que Bertolotti estuvo en el medio de la tormenta. Yo creo que la entrevista que hizo Emiliano ayer, creo que tiene una cantidad de pistas en ese sentido.
Sí, tremenda. Y que también puede dejar la sensación, por más que, perdón, Juan, que uno diga, sí es cierto, habría que valorar también, es cierto que muchos tienen la sensación de que ya que se avanzó, se hubiera avanzado un poco más, ¿no? O se... Es también entendible la sensación que tienen muchos, ¿no?
Lo dijo él también.
Está por eso.
A mí me hubiera gustado...
No siguiera repitiendo lo que no, en verdad, no puedo decir nunca más por la filosofía militar esa del mundo aparte. O sea, también ya me gustaría que pudiera decir nunca más. Pero bueno, es como ver el vaso medio vacío o medio lleno. A mí me gustaría haber escuchado a Bertolotti ayer decir que creía en el nunca más. Más allá de que, es cierto, si nos ponemos a filosofar, nadie podría decir nunca más de nada en el mundo. El holocausto tampoco se podría decir nunca más, pero bueno, jamás. Es lo que sentimos y lo que se pide, ¿no?
También es cierto ver que en los dos discursos surgió claramente que los dos nuevos comandantes están en la línea, en materia de derechos humanos, en la línea de este gobierno, pero si uno mira el grueso de los discursos, también centrado la atención sobre la situación de las armas, sobre el tema profesional, el tema en sí mismo. También una forma de decir, bueno, tenemos el tema de derechos humanos, pero no es nuestro único tema. Aquí tenemos que manejar durante 5 años una institución muy muy compleja, muy difícil, con problemas presupuestales.
Tremendos problemas
presupuestales, diciendo, no se agota el tema en el tema de derechos humanos, ¿no?
Sí, problemas presupuestales y otros, ¿no?
No, y
nada menos, por ejemplo, que redefinir la visión.
Adaptar
a los debates formados en el Uruguay de hoy o del futuro.
Me gustó mucho algo del intendente de Los Santos estos días en Maldonado, que le hace un homenaje al general Saavedra allí, que es el jefe de la región militar número 3, que me parece que hay que decirlo, digo, agradeciendo la gran gestión que hizo la División Ejército 3 después del temporal, cortando barrios y sacando, ayudando en una situación desesperada, porque hubo barrios en Maldonado que quedaron cercados, sin posibilidad de salir la gente, y el Ejército tuvo una actuación destacada. Entonces es muy importante que un intendente haga este reconocimiento público.
Sí, el Ejército, me lo contó de Los Santos, la situación en Maldonado en esos días hubiera sido inmanejable.
Bueno, y eso es la adaptación, adaptación que uno le pide al Ejército.
Ahí fueron los hechos que el Ejército, creo que en los últimos 10 años encontró su papel, en realidad un poco fuera del debate y de la academia y de la discusión política, sino abrirse un poco en los hechos, en dos grandes cosas que fueron: uno, la tarea social desde cuando hay una tormenta hasta la ayuda del plan de emergencia. Porque cocinaban en el plan de invierno. Hay una guardería que funciona en un cuartel en Minas. Y por otro lado, otro gran capítulo que son las misiones de paz. Creo que ahí encontró como dos grandes pilares. Y bueno, por supuesto, falta elaborar.
Esto que es las misiones de paz, porque tenemos algunas
misiones. Hay una cosa que no todo el mundo sabe. Por ejemplo, uno de los centros de sociedad de información de CASI y de Antel más exitosos que existe, por su relación con la familia del personal militar para acceder a todo el tema de Internet y de relación con la comunidad, es el que funciona en Durazno. Que funciona en una unidad de creo que se llama Galarza, una unidad militar, que tiene uno de los... Hay muchas instituciones en toda... pero una de las más exitosas es esa.
Sí.
Como la experiencia de la Brigada 1 de Infantería, que está en Haití, el contacto con la familia, no se quedó en eso. Fue un proceso por el cual hubo también una participación del barrio en el acceso a la sociedad de información, Internet. Y yo creo que el Uruguay, cuando discuta la función de la Fuerza Armada, que lo tiene que discutir porque está atrasado y porque ha sido un tema tabú, tiene que incorporar una visión muy ingeniosa, muy inteligente de todos. Acá no hay que dividir civiles y militares, no es un problema de los civiles y de los militares, es un problema del Uruguay.
Sí, una palabra también para la Marina, ¿no? Por la función que cumple, no solo en la preservación, protección de la costa, sin embargo a lo que se refirió el contralmirante Fernández ayer, y es todo este sistema que hay internacional según el cual si se hace el relevamiento del lecho a partir de lo que hace actualmente el límite de las millas de jurisdicción uruguaya, Uruguay termina teniendo derechos, es decir, termina ampliando su mar territorial, termina ampliando en definitiva su territorio en una costa que es una costa muy rica en posibilidades de explotación, no solo pesquera. Y creo que ahí la Marina tiene un rol para la economía del país muy importante.
A mí me parece que ha habido como dos grandes áreas. Por un lado, tanto la Marina como la Fuerza Aérea, yo le veía un gran papel desde hace mucho tiempo. Yo no les veía un papel al Ejército, porque no le veía un sentido a una tropa a defender la frontera ante una eventual invasión. Creo que por esta vía de las tareas en el extranjero y de toda esta parte social que se ha dado, tareas con la comunidad o de distintos tipos de acciones, ha encontrado un camino. Si no, yo sinceramente no lo encuentro. A la Marina y a la Fuerza Aérea sí, desde los rescates, los relevamientos, hay otra cantidad de cosas que de tipo más técnico que realizan.
Bueno, pero el Ejército cumple una función también de seguridad, ¿no?
Hay una función
de seguridad. Digo, quizás podemos discutir el volumen, la magnitud, pero digo...
Nadie notó una carencia en esta ceremonia. No estuvo Paulov para hacer su declaración.